Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con muchos planes por delante y con un Sergio Martín Romo que ha pasado de tener un agudo envidiable en su voz, una voz versátil, vamos, fantástica, a coger unos graves, no sé yo, en fin, debajo casi, de bajo tenor, más de bajo que de tenor. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenas, Eli.
Clara de huevo, compañero, que es lo que hay que tomar.
Sí, ¿no?
Eso dice.
¿Pero con gárgara o sin gárgara?
No, yo creo que la clara de huevo sin gárgara, ¿no? Con la clara de huevo puedes poner las paredes, echas un asco. Digo yo, no sé.
O me tienen que hacer una reanimación.
Bueno, que mañana ya te vienes por aquí, ¿no?
Sí, sí, mañana ya estoy por allí. Uh-huh. Ya he cumplido mi cuarentena. Así que yo ya mañana ahí uh-huh. estoy compartiendo estudio contigo.
Pues ya veremos. Cuidado, que a lo mejor... Bueno, bien, que hoy vas a compartir ratito de oyentes desde tu casa.
Aquí estoy, tan ricamente, ¿sabes?
Muy bien.
Ni me he peinado, así te lo digo.
Ah, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La cuarentena no quiere decir que no te puedas peinar, compañero.
No, no, sí, pero que ya esta mañana no me he peinado porque tengo un remolino rebelde.
Sí.
Y digo, ¿para qué?
Bueno, también es verdad.
Voy a perder yo el tiempo y las energías.
Pues sí, en pijamita en casa o en chándal se está divinamente despeinado y...
No, no, yo me he vestido, lo único que no me he peinado.
Ah, bueno. Te has lavado los dientes, te has duchado, estas cosas así,
eso
pero
sí.
No te has peinado. Bueno, bien.
No.
Oye, teníamos que empezar el ratito de oyentes con nuestro ritual habitual, ¿no? O sea, quiero decir, capítulos anteriores. Lo que pasa es que el capítulo anterior es que es de hace... fin, yo ya me he perdido completamente.
Del 24 de noviembre, viernes.
¿Pero cómo va a ser del 24 de noviembre? Por Dios, será de diciembre.
En el capítulo del viernes...
Hablamos del 24 de diciembre, ¿no? 24 de noviembre, pero ¿cómo estamos?
Diciembre.
Estamos en enero, compañero.
Que hicimos el 24 y no me acuerdo de noviembre, no de diciembre.
Pues yo tampoco. Si no cayó en viernes, complicado, porque los viernes sí es verdad que siempre tenemos quejas.
Sí, porque aunque era Nochebuena, nosotros dijimos que era el momento de quejarse.
Sí, señor.
Y llegaron quejas, bastantes, escuchamos notas de voz y se nos quedaron varios mensajes escritos por leer en nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Elena, el viernes nos decía, yo quiero protestar, ese viernes el 24,
sí.
Por los petardos.
¿Y por qué? Si no habían empezado.
Pues ella ya protestaba preventivamente.
Me encanta.
Dice, los perros, los niños lo pasan fatal, mi perro tiembla. Elena... ¿Cómo vivió el perro la Nochevieja? Porque esto, claro, nos lo contaba en Nochebuena. Yo quiero saber un poquito cómo fue. Mm. Porque por mi zona hubo bastante actividad,
¿sí?
Sonora.
Ah, por la mía, ¿no?
Sí, 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 sí.
Por la mía la gente se comportó.
No.
Sí, 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 sí. Lo del petardo, hubo alguna bengala, de esto que salen como fuegos artificiales, pero petardo no hubo. O sea que estoy muy contenta.
Luego está ahí el profesional que no se toma ni las uvas, que ya está a pie de acera para iluminar la noche al vecindario.
Sí, hay algunos que se lo pasan pipa. Matasuegra, confeti, en fin, un poquito de todo. Pero bueno, que nos cuente Elena a ver cómo ha pasado la noche vieja
sí, sí.
A su perro.
Marina, el día 24 nos ponía feliz Navidad a todos con tres... exclamaciones, dice, la vida es mejor cuando no te quejas. Peor solo es mejor para los que ya no escuchan tus quejas. Me voy a seguir quejando porque me sigue doliendo. O seguiré escuchando y quejándome al año que viene.
Ah, bueno, pero o sea que Marina lo que hacía era advertirnos de que se va a quejar, pero no se quejaba.
Sí, sí, era como, Yo lo he interpretado como una felicitación navideña en relación a la queja.
Ah, mira qué bien. Pues mira qué bonito, Marina. Pues nada, como seguro que desde entonces hasta ahora ya hay algo que te haya fastidiado, puedes quejarte.
Sí, este viernes tenemos quejas, ¿eh?
Sí.
Blanca nos escribía el día 24 desde Usera para quejarse de un vecino que deja parte del coche encima de la acera pegado, ¿vale?, a las fachadas y dificulta el paso cuando tengo que ir con el carro de la compra.
O sea, que hay un vecino que... ¿Y por qué se sube encima de la acera? ¿Que para en batería? Ah, no, parará en no en batería, sino en...
Yo me imagino que dejará el coche, porque horizontal, no sé cómo será la zona de aparcamiento, porque Blanca no especifica, a lo mejor subido a la acera, ¿sabes?
Ya, para poder
dejar el coche aparcado, y me imagino que no es un lugar donde se pueda estacionar un vehículo.
Pues muy mal, pues se llama la grúa y ya está. Es que hay gente que es muy desconsiderada con los demás, porque en el caso de esta oyente es el carrito de la compra, pero es que hay carritos de niños, hay personas que necesitan una silla de ruedas, entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Sí, sí. Maika se quejaba el día 24 de que se puedan comer palomitas en el circo con la situación que tenemos. Niños sin vacunar, refrescos, todos sin mascarilla, la boca del lobo.
Mira, pues yo secundo esa queja. Además, me quejo de que se puedan comer palomitas en cualquier lugar. Cerrado, siempre. O sea, odio el olor de las palomitas en el cine, en el circo, en donde sea. ¿A ti te gustan?
A mí no me gusta... El olor de las palomitas me encanta.
Sí.
Pero no me gusta el ruido de las palomitas, por ejemplo, en una proyección de cine. Y tampoco entiendo yo, con la situación que tenemos, no solo en el circo, sino en cualquier lugar, de proyecciones o de artes, que se pueda comer palomitas. No sé, hablo de memoria, pero creo que ya hay algún país, puede ser Francia, si no luego lo miramos, o si no que alguien nos corrija en sin ánimo de ser pedantes, que ya ha prohibido el consumo de palomitas en los cines por el COVID.
Pero ya palomitas o cualquier otra cosa, pero si hay gente que se lleva...
O cualquier cosa, sí, el palomitas McMenu, porque habitualmente suele comer en el cine, claro.
No, hay gente que se lleva... Vamos, no se lleva la fiambrera con la tortilla de patata, pues porque no se le ha ocurrido. El filete empanado.
Yo el día que los nachos tomaron ya las butacas de los cines...
Hombre,
dije, porque llegó primero el perrito caliente.
Es verdad.
Con cebolla crujiente.
Oh, por Dios.
Y luego ya los nachos.
Que dice Cerezo que se llama Nacho también, que eso no va por él.
No.
Los nachos de comer.
No sé a Nacho lo que comerá en el cine. Digo...
Cerezo, que puedes ir al cine. Que a ver si te van a prohibir ahora la entrada por llamarte Nacho. Bueno, vale, yo estoy contigo. Venga, más quejas.
Almudena se quejaba el día 24... del abuso de los precios de los test de antígenos. Dice, yo os cuento mi caso.
Muy bien.
Hace una semana, que era más tiempo, era una semana antes del 24 de diciembre, dice, compró un test de nariz por 4,75, el lunes la misma farmacia, mismo test, 6 euros. Mi hermana se pasó por la misma farmacia porque le dije que tenían y le vendían solamente dos y por 6,95. Dice, y ayer por la tarde, por el 23 de diciembre, a mi cuñada solamente se lo vendían si compraba 5 a un precio de 40 euros. Es decir, 8 por 3. ¡Feliz Navidad! Bueno, hemos llegado a más de 10 euros también, ¿eh?
Bueno, perdona, yo el que quiera que me pregunte luego por privado, pero yo conozco una farmacia donde te venden los que quieras. Yo compré 12 de golpe, imagínate, a 5,95. Me han asegurado que es el precio más bajo de toda la Comunidad de Madrid. Así que si alguien quiere un test, que me lo pida. Ya está, y yo se lo compro.
Y termino con Manuel. Dice que él se queja de que la gente aparque coches en glorieta. Dice, ya a ver, dice, justamente nos cuenta el caso... que había coches aparcados en una glorieta y al lado de la glorieta había un furgón de Policía Municipal de Atención al Ciudadano. Dice, y ahí seguían los coches aparcados. Dice, y yo dije, ¿qué? ¿Denuncio que está el coche? ¿Dónde lo hago? ¿A la oficina de portátil al ciudadano que no lo multa? Dice, me dieron ganas de entrar a la oficina de Atención al Ciudadano y decirles que mirasen por la ventanilla.
Pues mira, yo hubiese entrado a esa oficina y hubiese denunciado a la propia oficina. Si estaba aparcada en la glorieta también, ¿no?
Yo interpreto que a lo mejor está más para allá, pero vamos, bueno, según, bueno, no sé si tendrá permiso, puede ser, no lo deja claro Manuel en el mensaje.
Ay, Dios mío. Bueno, tenemos tema nuevo. Venga, ya hemos acabado con las quejas, ¿no?
Sí.
Venga, pues propón tema nuevo.
Buenos días, dice Rosa de Torrejón, ¿ah? Nos manda salud, dinero, amistad.
¿Que nos manda dinero?
Esperanza.
¿Que nos manda dinero, has dicho?
No, nos manda un mensajito que dice dinero, salud, amor, amistad.
No, no, como has dicho, nos manda salud, dinero, digo, a ver, la salud no sé, pero el dinero que se reparta. No.
Nos van llegando felicitaciones de oyentes, que luego te voy leyendo, ¿vale? Pero vamos al tema de hoy.
Venga, vamos a él.
Porque he estado leyendo The Mirror.
The Mirror.
Me encanta. Sí, sí, el periódico.
Claro, no tienes otra. Completo. Tampoco tienes mucho más que hacer. Ahí dices, estoy enclaustrado, ¿qué hago? Pues me leo The Mirror. Ya está.
The Mirror, sí.
Sí,
¿sabes?
Vale.
Porque me ha llamado mucho la atención el reportaje de investigación que publica A Todo Color.
Ah.
¿Vale?
Vale, vale.
Un reportaje que nos lleva a descubrir por qué los gorros de lana, ahora que llega el frío, mañana bajan las temperaturas, mañana llega la lluvia. Porque esos gorros de invierno llevan un pompón.
O sea que The Mirror ha hecho un reportaje de investigación sobre esta cuestión.
Sí, sobre el pompón. Algo que yo odio.
Yo también. Pero, en fin, no sé. Me parece un tema, digamos, a lo mejor muy profundo para The Mirror. No sé. Imagínate que tú trabajas en un periódico y te encargan ese reportaje de investigación.
Pues yo empezaría a estudiar lo antropológico. ¿Por qué? ¿Por qué los gorros están coronados por un pompón?
Ya, y sabemos...
Pues haberle puesto unas cintas.
Sí, una pluma.
Una pluma.
O nada.
Pues no, un pompón.
Sí.
Pues empiezan a echar la vista atrás y no te creas que escatiman, en haber buceado los libros de historia. Porque según The Mirror, los primeros pompones... Ya lo utilizaban los vikingos.
No llevaban cuernos. Ah, pues no, es verdad que no llevaban cuernos, que era mentira. Lo de los cuernos de los vikingos ya está demostrado que no es verdad. Pero,
pues por eso.
Pero no veo yo un vikingo serio, te quiero decir, y poniéndole con unos pompones en la cabeza. No sé.
Los cascos de los vikingos no llevaban cuernos, llevaba un pompón.
Venga, ya, hombre. No cuela para nada.
Hay prueba en forma de estatua. La encontramos en Suecia, ¿vale? Y representa al dios mitológico vikingo Freyr, que ya llevaba el casco con un pompón.
Que ese dios es muy poco serio. No sé, a mí no me generaría mucho... No sé, no me quiero meter yo con nadie, pero... Un dios que se te presenta con un pompón en la cabeza, no sé, me como que es un poco blando, ¿no?
Pero todavía no nos dan respuesta a la pregunta que lanzábamos. ¿Por qué el gorro de lana, el gorro Filomena, lleva un pompón? Porque aquí podría ser, ¿por qué un casco de un rey vikingo llega a un pompón? Bueno, luego dicen que a partir de que los vikingos llevaron el pompón, ¿vale? Esto servía para diferenciar, por los colores de los pompones, la ocupación, el rango en los diferentes regimientos o los ejércitos.
Ah,
por ejemplo,
sí.
Claro, hay cascos en los sombreros de la época napoleónica, ahora que estoy seguro que te viene a la cabeza, que habían pompones, también el ejército escocés, pues el pompón. Podría ser para allá, pero la explicación termina el reportaje de investigación de Mirror. ¿Por qué el gorro de lana lleva este cierre característico? Se lo debemos a los marineros franceses. Los marineros franceses que faenaban las aguas y los mares por allá por 1858. Ellos llevaban un gorro de lana. El típico gorro marinero.
Sí, sí.
Pero no llevaban pompón.
No entiendo
llevaban
nada.
Pompón.
Entonces,
sí.
¿Por qué el pompón? Si ellos no llevaban pompón, ¿qué tiene que ver todo esto?
Pues los marineros recibieron la visita de la emperatriz Eugenia.
Ah.
¿Vale?
¿La de Montijo?
Y estaba visit...
¿La nuestra? ¿Eh? ¿La de Montijo?
La emperatriz Eugenia, sí, de la de 1858.
Sí, ¿vale? La nuestra, Eugenia de Montijo, vale. No me digas que esto lo hizo Eugenia de Montijo, que les puso un bombón en la cabeza.
Pues casi. Ella va a hacer una visita. Los marineros, ¡ah, que está aquí la emperatriz! ¡Ah, se queda uno! ¡Venga! ¡Todos a cubierta, que está la emperatriz! Uno va corriendo, pasa de un camarote a otro y se esnafra la cabeza. Me refiero. No ve que hay un cambio de altura.
Sí.
Y se me hace una brecha.
Pero bueno.
Que la emperatriz impresiona. ¿Se afloja? No. La emperatriz saca un pañuelo. Y se lo pone encima de la cabeza para cortar la hemorragia. El pañuelo se hace un burruño.
Sí.
¿Vale? Y todo rojo de sangre. Y entonces alguien que dice, ¡eureka! Si este burruño le hubiese llevado el gorro de lana...
No se hubiese dado en la cabeza.
No se hubiese escalabrado, porque evita chichones. Ah. Entonces, a partir de ese momento,
sí,
se puso el pompón y en color rojo, originariamente, en honor al pañuelo ensangrentado de la emperatriz.
O sea, el pompón como airbag de cabeza, más o menos.
Sí.
No
sí.
sé.
El pompón de los gorros sirve para evitar que el marino se golpee la cabeza con los techos bajos del interior de los barcos. ¿Para qué calcule?
Bueno, si lo dicen los investigadores de Mirror, pues no lo creeremos, chico. A mí me parece un poco raro, pero bien, vale, la historia es bonita. ¿Qué pedimos a raíz de esta cosa tan surrealista?
Pues queremos que los oyentes nos cuenten esas cosas que ellos no sabían para qué se utilizaban y que de repente han descubierto.
Ah, vale, vale, vale. Esa, tú lo decías al principio del programa. Esa flechita que aparece al lado del marcador de la gasolina en los coches, por ejemplo.
Sí.
¿No?
Eso mismo.
Ese tipo de cosas que dice, pues no tenía ni idea de que para qué servía esto y me he enterado ya de que esto tiene una utilidad.
Claro, esas cosas que tienen un uso que desconocías y hasta ahora pues tú no lo hayas aprovechado y ahora te ha abierto un horizonte de posibilidades.
Perfecto, pues 628-091-117, ya sabéis que podéis, como siempre, mandar nota de voz o mandar mensaje escrito para que Sergio, en la distancia, hoy más que nunca, lo interprete, porque de medium sigues, o sea, esto no te ha afectado a tu capacidad de medium, ¿no?
No, además eso es un reto para mi curso de medium.
Ah, ¿por qué?
Porque estoy haciendo de medium con ellos, de medium contigo... Siento las energías que me llegan por distintos canales.
Ah, vale, vale, vale. Pues nada, concéntrate porque te empezarán a llegar enseguida los mensajes que nos irás interpretando en unos minutos, ¿vale?
Además, nunca había sentido a los oyentes tan dentro de casa.
Pues también es verdad, los tienes a todos dentro.
Es la primera vez que están conmigo en mi casa.
Pues nada. Y tú con estos pelos. Venga, hasta ahora, Sergio.
Tengo la mopa por ahí. Me pueden ayudar.
Dios mío.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacación.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues a lo tonto han pasado 20 años desde que el euro llegó a nuestras vidas. ¿Verdad que hasta entonces pues no nos manejábamos en pesetas? Lo digo por si hay por ahí gente de la LOXE. Mucha gente que ya ha nacido con el euro. Parecía que nunca nos íbamos a acostumbrar, pero ya llevamos 2 décadas manejando esta moneda. Esto ha llevado a que la Comisión, los países de la Unión Europea, hayan decidido bueno, pues que ya es hora de hacerle un lavadito de cara, darle un nuevo diseño, en fin, cambiar un poquito esa imagen que tienen los billetes y las monedas de euro. Bueno, en su diseño, en este diseño nuevo que todos podremos admirar de aquí a un par de añitos, se va a contar con la colaboración de los ciudadanos de todos los países de la Unión, pero también con la profesionalidad de un equipo muy selecto de expertos del que forma parte una española. Solamente hay una persona de nuestro país que va a estar dentro de esa comisión, que creo que es de como una docena aproximadamente de expertos. Ella se llama Nuria Oliver, es ingeniera de telecomunicaciones, directora de la Fundación Elis en su Alicante natal y toda una experta en todo lo que tiene que ver con informática y con inteligencia artificial. Nuria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año y enhorabuena además, ¿eh?
Muchas gracias, feliz año a vosotros también.
Oye, ¿cómo fue esa elección? Quiero decir, ¿se abrió un concurso y tú te tuviste que presentar o alguien de la Unión Europea te llamó directamente?
Bueno, es un proceso de selección que ha estado coordinado y liderado por tanto los bancos centrales de cada país y el Banco Central Europeo, los bancos nacionales junto con el Banco Central Europeo. Yo entiendo que los bancos nacionales, en nuestro caso el Banco de España, envió una serie de candidatos y candidatas al Banco Central Europeo que fue quien tomó la decisión de quiénes serían los representantes de cada uno de los 19 países de la zona euro.
Bueno, creo que sois expertos de diferentes países y de disciplinas muy, muy diferentes. ¿Por qué una ingeniera de telecomunicaciones en el diseño del nuevo euro?
Sí, efectivamente, una de las características de este equipo es la diversidad. Es extremadamente diverso, no solamente de género, de edad. Hay un representante de cada país, con lo cual también es muy diverso geográficamente, pero también por áreas de conocimiento, ¿no? Desde expertos en historia, en arquitectura, en arqueología, en literatura irlandesa, en arte, a personas de perfiles más técnicos como el representante de Italia, que es profesor de física, o yo, que soy experta en inteligencia artificial. Yo creo que el objetivo del Banco Central Europeo, así lo ha manifestado también el propio Banco Central Europeo y Christine Lagarde, es que la temática del nuevo diseño de los euros sea lo más inclusiva posible y realmente con ella se puedan sentir, con este diseño se puedan sentir identificados pues todos los europeos y europeas, independientemente de su edad, de su origen, ¿no? de su actividad. Y yo creo que por eso han considerado importante que el comité fuese muy diverso para aportar diferentes puntos de vista, diferentes ideas, diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Con el objetivo de que pues lo que resulte de nuestro trabajo pues realmente consiga ser inclusivo, ¿no? Y sea unas temáticas con las que se sientan identificados pues todos y todas las europeas.
Bueno, ¿vais a rediseñar solo los billetes o también las monedas?
No, los billetes, porque los billetes son los mismos en toda la zona euro. Las monedas, cada...
Claro, van cambiando, sí.
Exacto, hay el euro de España o el euro de Francia o de Italia son diferentes. Pero los euros, los billetes, esto es algo que curiosamente muchas personas no se han dado cuenta de ello, los billetes son los mismos en los 19 países de la zona euro. Y es lo que después de 20 años pues han considerado oportuno, bueno, rediseñar.
Hay 7 billetes diferentes, si no me equivoco, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 y de 500. O sea, estamos hablando de 7. Claro, aquí va a haber pelea. Va a haber pelea,
bueno,
lo estoy viendo
ver,
¿eh?
El de 500 euros creo que está ya...
Fuera, finiquitado.
En circulación, sí. Entonces,
pues mira, 6 más. Sí, ahí va a haber pelea de los diferentes países intentando arrimar el asco a su sardina. Lo estoy viendo venir.
A ver, si miramos el diseño actual, el diseño actual, todos los billetes tienen el mismo tema. Lo que pasa que tienen diferentes instanciaciones, pudiésemos decir, de ese tema. En el momento, en el caso actual, el tema son diferentes periodos de la arquitectura, desde el periodo clásico, románico, gótico, renacimiento, barroco, rococó y Art Nouveau. Y lo que tienen los billetes son diferentes puertas o ventanas o puentes en el otro lado del billete, correspondientes a estos diferentes momentos arquitectónicos y estilos arquitectónicos, ¿no? Pero hay un tema que todos tienen, que es los diferentes estilos arquitectónicos. Nuestra tarea es identificar otro tema, que no sea esos estilos arquitectónicos, obviamente, que de alguna manera sea el hilo conductor de todos los billetes. Que a lo mejor luego, pues uno dentro de ese tema, pues el de 5 euros tenga un elemento, ¿no? Y el de 10 tenga otro elemento. Pero haya una temática conjunta que y además haya un porqué, ¿no? Y una historia detrás de por qué se ha elegido ese tema. Entonces, todos los miembros del comité, obviamente, somos conscientes de que los euros tienen que representar a todos los países de la zona euro. Y solamente, como muy bien has dicho, hay 6 billetes, con lo cual tiene que ser algo... pues que sea europeo, que de alguna manera cualquier persona que esté en Europa que coja un euro y lo mire, pues se pueda sentir algún tipo de se sienta identificado con ello o entienda el por qué los euros tienen ese motivo, ¿no? Dibujado. Y ese es el reto, identificar un tema pues que represente a Europa, que sea algo reconocible, que sea algo con lo que nos sentamos todos y todas identificados y, bueno, que sea también en cierto sentido innovador. No vamos a utilizar algo parecido a lo que ya hay, ¿no?
Oye, ¿habéis tenido ya alguna reunión, todos los expertos?
Sí, tuvimos la primera reunión y, bueno, eso es un proceso de meses. Vamos a tener bastantes reuniones a lo largo de los próximos meses con el objetivo de que antes de que termine el verano ya hayamos hecho una propuesta de, creo, no estoy segura, pero creo que son 3 temas, porque luego va a haber un proceso de votación popular, de feedback ciudadano, de manera que el Banco Central Europeo quiere que sea también que la ciudadanía pueda participar y que cualquier persona pueda dar su opinión sobre los distintos temas que se van a proponer, ¿no?
¿Solamente se va a cambiar, digamos, el motivo que aparece en los billetes o se va a cambiar también el color?
Del color no hemos hablado, así que no lo sé. No lo sé. La verdad que no lo sé. también los billetes tienen diferentes elementos de seguridad que evidentemente no son los que se van a mantener, sino que probablemente siempre se han ido actualizando, ¿no? De hecho, tienen muchísimos componentes de seguridad para evitar la falsificación de los billetes, ¿no? Y eso va en paralelo, obviamente, a lo que es la temática.
Oye, Nuria, no lo hemos dicho, pero tú eres una de las mujeres investigadoras en informática de nuestro país más citadas. Tienes artículos que han sido reproducidos más de 15.000 veces. Eres una auténtica experta, aparte de en esto que estamos hablando, que te estás convirtiendo en experta, me imagino, a pasos agigantados en diseño de un euro, ¿quién te lo iba a decir? Tú eres experta en inteligencia artificial. Y fíjate, hace un ratito, en la primera hora del programa, hablábamos también con una persona que ha escrito un libro hablando un poco de cómo va a cambiar el mercado laboral, pues gracias a las nuevas tecnologías y a los algoritmos. ¿Tú crees que la inteligencia artificial, que ya también forma parte de nuestra vida, se va a utilizar más para el bien que para el mal o más para el mal que para el bien?
A ver, efectivamente, esa es una de las grandes preguntas, ¿no?, de nuestro tiempo y lo que motiva mi trabajo y a lo que me dedico es a contribuir a que el impacto, ¿no?, de la inteligencia artificial sea realmente positivo en la sociedad y nos ayude, ¿no? Porque estoy firmemente convencida de que necesitamos la inteligencia artificial para poder sobrevivir como especie, para poder abordar los grandes retos a los que nos enfrentamos, desde la emergencia climática o la emergencia energética al envejecimiento de la población. Pero también es evidente que este camino de impacto positivo de la inteligencia artificial no está garantizado, ¿no? Porque la inteligencia artificial es una disciplina transversal, lo que se conoce como de propósito general, que se puede aplicar en cualquier otro ámbito de conocimiento, en cualquier sector, y que, pues como muchas otras disciplinas, dependiendo del uso que se haga de ella, pues puede ser positivo o negativo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer como sociedad es, en primer lugar, conocer lo que es y entenderla para poder tomar decisiones informadas, y luego, pues, asegurarnos, ¿no?, y establecer todos los mecanismos necesarios para asegurarnos que la vamos a utilizar para el bien social, ¿no? Y esa es una de las grandes áreas en las que trabajo, ¿no?, a las que se dedica la Fundación Elis de Alicante, que es la única fundación que hay dedicada a estos temas, ¿no?, a la investigación de inteligencia artificial centrada en la humanidad. Es la única unidad Elis que hay en España, de la red Elis de excelencia científica en Europa, y bueno, es algo de lo que yo creo que podemos sentirnos orgullosos, ¿no?, de que Elis tenga presencia en España y sobre todo con esta temática, pero requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo el conseguir este aplicación positiva, ¿no?, y este uso positivo de la inteligencia artificial en nuestra sociedad.
Claro, a lo mejor una de las grandes preguntas que yo creo que nos hacemos todos los que no somos como tú expertos, Nuria, es si realmente la inteligencia artificial es inteligencia, quiero decir, dentro de lo que nosotros hemos conocido hasta ahora como inteligencia, que es la que tenemos los seres humanos, hay un componente de libre albedrío, de capacidad para tomar una decisión o tomar otra, basándonos en cosas que a lo mejor, no sé, una máquina no va a poder asimilar, o sí, no lo sé.
Bueno, dentro del nivel de competencia, que es un poco a lo que haces referencia, los sistemas de inteligencia artificial se dividen en tres niveles. Y esto es importante entenderlo para realmente entender el potencial y el impacto de la inteligencia artificial. El primer nivel de competencia, que es lo que tenemos hoy en día, es lo que se conoce como inteligencia artificial específica. Y esta inteligencia artificial en lo que consiste es en programas de ordenador que son muy buenos, probablemente mejor que ninguno de los mejores humanos del mundo, en hacer una tarea, pero solamente esa tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo hace muchísimos años que no es un humano, es un programa de ordenador de inteligencia artificial, ¿no? Pero este programa solo sabe hacer eso, jugar al ajedrez o jugar al juego de Go, y tampoco sabe realmente lo que es el ajedrez, o quizás podría tener dificultades para improvisar, ¿no?, si cambiásemos las reglas así de manera improvisada. Estos son los sistemas que tenemos hoy en día, que son los sistemas que están detrás de que podamos encontrar información en Internet, de que podamos hablarle a nuestro móvil o a nuestro altavoz inteligente o a nuestro coche y nos entienda, que podamos aplicar filtros en las imágenes, que podamos detectar caras, ¿no?, en imágenes, que podamos tener coches autónomos. En fin, hay muchísimas aplicaciones, ¿no?, hoy en día de la inteligencia artificial, siendo toda una inteligencia artificial específica. Entonces, el primer mensaje importante es que no necesitamos una inteligencia artificial más allá de esta inteligencia artificial específica, que es lo que hay hoy en día, para que la inteligencia artificial ya esté revolucionando la sociedad y ya represente un mercado de trillones de dólares a nivel mundial, ¿no? El segundo nivel, que sería la aspiración de la disciplina en sí misma, y es a lo que hacías referencia, es conseguir lo que se conoce como inteligencia artificial general. Eso sería una inteligencia artificial con el mismo nivel de competencia y de complejidad y de multiplicidad que tiene la inteligencia humana, incorporando conceptos tan complejos como puede ser la autoconciencia. Yo considero que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general. No sé si algún día conseguiremos tener inteligencia artificial general, pero realmente no es lo importante, porque, como he dicho, con inteligencia artificial específica ya se está teniendo un impacto inmenso en la sociedad y ya se puede, ¿no?, ayudar muchísimo. Y luego hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si las capacidades de computación continúan creciendo exponencialmente, pues podríamos superar la inteligencia humana de manera computacional, dando lugar al concepto de superinteligencia. El momento del tiempo en el que conseguiríamos una superinteligencia se conoce como el momento de la singularidad, del que probablemente habéis oído hablar. Sí. Si yo pienso que estamos lejos de tener inteligencia artificial general, pues aún más lejos pienso que estamos de tener superinteligencia, que normalmente pues forma parte sobre todo de las películas de ciencia ficción, ¿no? Y de muchas de las visiones apocalípticas del futuro, ¿no? Donde la inteligencia artificial de alguna manera, ¿no?, supera a la inteligencia humana y domina el mundo. Yo creo que lo más importante es entender que teniendo inteligencia artificial específica, teniendo estos programas que son muy buenos en una tarea, el potencial que tiene la inteligencia artificial para ayudarnos es enorme y es la inteligencia que permea la inmensa mayoría de los servicios que utilizamos en Internet, ¿no?, y en nuestros móviles, además de en las empresas, ¿no?, etcétera. Y por eso quizás es importante no distraerse demasiado con discusiones que son muy interesantes pero quizás poco productivas sobre si algún día o no tendremos inteligencia artificial general, porque mientras estamos distraídos con esas conversaciones, poco a poco la inteligencia artificial específica va permeando y va penetrando, ¿no?, en todos los ámbitos de nuestra vida.
En fin, Nuria, que yo creo que debíamos quedar otro día para hablar de este tema que es interesantísimo. De momento nos alegramos mucho que la Unión Europea haya decidido apostar por la inteligencia humana normalita, bueno, normalita, dentro de que todos y cada uno de los expertos que van a rediseñar el euro sois unos fenómenos en vuestro campo, pero al fin y al cabo seguís siendo humanos. O sea que vamos a tener nuevos euros, vuelvo un poco al principio de la conversación, en 2024, diseñado por un grupo de expertos que se lo están tomando muy en serio, y en el del que forma parte Nuria Oliver, ingeniera de telecomunicaciones, directora de la Fundación Elis Alicante, y que hoy ha estado con nosotros, y yo te lo agradezco muchísimo, Nuria. En cuanto sepas algo más y puedas contarlo, ya sabes, sobre el diseño, quiero decir, y otro día hablamos de inteligencia artificial, ¿te parece?
Perfecto, muchísimas gracias por vuestro interés y feliz año otra vez.
Feliz año y un beso enorme. Gracias, Nuria.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? Si buscas emoción y te gustan las bandas sonoras, no te pierdas Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra, Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Bueno, pues partiendo de esa curiosa historia que nos explican esos sagaces reporteros del The Mirror sobre por qué los gorros de invierno llevan un pompón ahí en todo lo alto, hoy el ratito de oyentes está dedicado a esas cosas que de pronto habéis descubierto para qué sirven. Nunca os habéis fijado o no lo sabíais o simplemente creéis que no servían para nada y de pronto habéis dicho, mira, pues mira por dónde me he enterado. Martín Romo, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí sí, haciendo la conga.
¿Cómo que haciendo la conga? ¿Qué, ¿por qué?
Hombre, porque como no puedo hacer voz como flautada del burrito sabanero...
Ya, pero hombre, una conga de uno solo es un poco...
No me quites la ilusión.
Pero, ¿y qué la haces? ¿Con los brazos en jarras? Porque claro, no te puedes agarrar a nadie.
¿Con las sillas?
Ah, vale, vale, vale. Pero avanzas, no avanzas mucho.
No, no, no.
Es que conga estática.
¡Feliz año! Sí. Año nuevo, sí. Familia postiza. Así nos escribe Loreto.
Hombre, Loreto, muchas gracias.
Dice, os deseo lo mejor para todos. Gracias. Y que sepáis que yo seguiré escuchándoos. Bien. Un abrazo grande.
Mira qué bien, pues ya tenemos un oyente. Bien.
Ponte pronto bueno.
Eso.
Buenito, buenito me dice.
Buenito, vale.
Buenito. Y que le encantó el ratito del 31 que estuvimos todos, aunque fuese cada uno desde nuestra casa.
Pues sí, 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 lo pasamos veces. Muy bien. Claro que sí.
La verdad que sí. Enseguida te voy diciendo lo que los oyentes han descubierto, pero también dejan preguntas al aire.
Ah.
Por ejemplo, Luis dice, ¿por qué las boinas tienen la cuerda del centro por fuera? El rabo. Él lo deja ahí en el aire la pregunta.
Perdona, el y pitorro. Pregunta... El pitorro, ¿quiere decir?
El pitorro.
Sí, yo qué sé. Pues mira, el pompón. Pues escribamos castizo. A Demi Rowe. Claro,
pues eso. A que ver lo investiguen. Si alguien lo sabe, nos lo puede contar.
Venga.
Y pregunta... que deja en el aire también, a través de nota de voz en nuestro WhatsApp, Roberto desde Usera.
Buenas, soy Roberto. A ver, yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Por qué los pilotos kamikaze llevan casco? La única respuesta que se me ocurre es para que no se les enfríe las orejas. Un saludo, adiós.
Pues tiene toda la razón del mundo. Tenían que ir en bañador. Yo que sí. Pues tienes razón. ¿Por qué los kamikazes llevaban casco? Pues esto habrá que preguntárselo al ejército japonés, ¿no? Al Demi Rowe japonés.
Estamos dando mucho trabajo a los reporteros de investigación.
Pues sí, me encanta.
¡Hola y feliz año! Fede nos escribe.
Ah,
nunca
mira.
Había entendido el por qué el tapón de los bricks de leche está puesto en un lado y no en el centro. Dice, todas las veces que usaba el brick y todavía estaba lleno o casi salpicaba la leche por todos los lados hasta que descubrí que no lo estaba usando correctamente, ya que el tapón que está puesto en un lado sirve para que no salpique la leche si se usa al revés de como siempre lo he usado yo. Y pone aquí una cara sonriente cayéndole una gota de sudor por la frente. Hay que verter la leche por el lado contrario con respecto al tapón. ¡Un lío, vamos!
Pues sí, porque no era más fácil, no sé, chico. Yo qué sé, un pitorro como la boina, así que salga por el pitorro. Es verdad, pues yo creo que también lo hago mal, fíjate.
Pues yo creo que yo lo hago bien, yo lo hago como dice Fede que hay que hacer, al revés para que no salpique nada de la leche.
Porque tú eres un hombre sabio, no como yo.
¡Feliz Año Nuevo a todo el equipo y a los oyentes de OM!
Ah, Onda, de OM es Onda Madrid.
Onda Madrid. Vale. Dos soletes, Pilar. Sí. Dice, hace poco descubrí que un llavero con forma de delfín que andaba por casa en realidad es un abrebotellas.
Ah, mira.
Dice, ya lo he colgado en la mochila para cuando salgo de ruta.
Que tenía por ahí un delfín. Y decía, pues mira qué cosa más... ¿Qué lo tenía en la vitrina? Allí puesto... Y era un abre botellas. Bueno, pues mira, oye, nunca es tarde.
Vamos aprendiendo. Mensaje que nos van llegando a nuestro WhatsApp 628-091-117. Te voy leyendo. Eva nos da los buenos días, nos desea feliz año. Dice, lo mismo ya lo sabéis, pero yo no tenía ni idea. Os quiero contar que yo recientemente me enteré que la muestra de tela que viene con el botón de repuesto no es para que guardes... el botón ahí y no se te pierda el botón. Es para probar en ella si el detergente va a dañar o estropear el tejido y no te cargues la camisa. O si también, si la camisa o la prenda va a desteñir. Un saludo y a cuidarse todos mucho.
Pues mira, estamos todos aquí. Gloria Talavera no está nada convencida. Fíjate. ¿No? Que tú te creías que era para cambiar el botón, ¿no, Gloria? Como todo el mundo. O sea, que no es para eso.
Según nuestro oyente, no. Pues que mira. Es para que tengas una muestra del tejido de tu prenda.
Hombre, pues mira, pues lo tendremos en cuenta también. Pero si se me cae un botón, utilizaré ese.
¡Feliz Año Nuevo con cuatro globitos!
Ah, mira, qué bonito.
Nos envía Enrique. ¿Mm? Dice, yo descubrí para qué servía esta flecha en los automáticos de la luz de la comunidad. Y nos manda una foto de la luz de la comunidad, que yo nunca había visto tan de cerca, de una comunidad de propietarios, y tiene unas flechitas. Y dice, moviendo la pestaña hacia abajo, se quedan las luces fijas, o sea, encendidas, hasta que vuelva la pestaña al sitio de origen. Feliz año 2022, compañeros matinales.
Pues muchas gracias por la aclaración. Yo no me he enterado, pero seguro que hay gente que se ha enterado de para qué sirven las flechitas.
Pero yo, una pregunta, ¿se puede toquetear las luces de una comunidad?
No, entre otras cosas, porque a lo mejor te electrocutas. O sea, tú no toques nada, Martín Romo, no toquemos nada de las luces de la comunidad, que se encargue de eso el electricista, pero nunca está de más saber para qué sirven las cosas.
Emilio, buenos días. Dos admiraciones, una curiosidad que comparto con vosotros, porque un día me dio por investigar por qué en los bolis el tubito de tinta no está lleno. Dice, yo creía que era para hacer negocio y que se gastase antes.
Sí.
Y no. Resulta que es para que se pueda expandir la tinta por el calor. Guiño, guiño, nos envía.
Ah.
Y de los bolis Bic también aprendí que los componentes de su tinta son secretos. La combinación, como la Coca-Cola.
Esto no lo sabía yo tampoco, qué interesante. Y lo de expandirse la tinta, hombre, hay algunos que lo llenan a lo mejor demasiado porque a mí se me explotan los bolis cada dos por tres.
Pues yo, fíjate, yo creía que era por estética, para que te quedase justamente en lo del capuchón, justamente por donde la tinta, no sé, era como algo estético.
Mira, pues ya hemos aprendido algo más.
Mamen, dice, nos da los buenos días, con dos admiraciones...
Sí.
Y nos cuenta Mamen que ella se enteró hace poco que puede escuchar los audios que le envían al WhatsApp como si fuese una llamada normal y no que antes se ponía el móvil en horizontal en la oreja. Dice, ahora iba yo con el móvil así como extendido, y me imagino a Mamen así con la oreja así como de lado del móvil y ella ha descubierto que no, que si te lo pegas como una llamada normal se escucha todo fenomenal.
Ah, pues mira, pues... Pues no lo sé, no lo he probado, yo tampoco, estoy completamente desfasada, Dios mío.
Luis dice, los botes de refresco, la anilla se utiliza dando la vuelta, se introduce la pajita para beber fácilmente.
Ah, claro, eso sí, pero es verdad que mucha gente sigue sin saber que eso sirve para... Y tampoco es cómodo, ¿eh? También te lo digo.
Yo la verdad que esto también yo lo sabía, pero ¿en cuántas terrazas, en cuántos sitios habéis visto que la gente ponga la pajita... con la anilla del refresco así?
Es más, ¿a cuánta gente habéis visto beber una lata de un refresco con pajita? Pues nadie, todo el mundo bebe a morro, ¿no?
Digo yo, sí, es verdad.
¿O no? Yo con pajita,
que sí.
Es que no he visto a nadie.
Héctor dice, enhorabuena por el programa, chicos, gracias por volver. Dice, gracias a mi hija y a TikTok nos hemos enterado en casa... que hemos puesto mal las bolsas de basura toda la vida, que tienen una parte del derecho y una parte del revés.
Sí.
Dice, es muy sencillo, las bolsas de basura vienen enrolladas en un paquete.
Sí.
Pues cuando la arrancas para ponerla, le tienes que dar la vuelta como si fuese un calcetín.
¿Pero por qué?
Porque la parte, esa es la parte que hay que quedar por dentro de la bolsa, así es como se coloca para que no se vean las costuras.
No entiendo nada. A ver, tú coges una bolsa de basura, la arrancas del rollo y no la pones tal cual. ¿Le tienes que dar la vuelta?
No, la tienes que dar la vuelta, según Héctor, como si fuese un calcetín.
Sí, entonces te quedan las costuras por fuera.
Te quedarían ya las costuras por dentro, según él.
Ah, bueno.
Y según el vídeo del TikTok que él nos cuenta.
Pues mira, está bien saberlo también, pero a mí me importa un pito, con perdón, por dónde lleva las costuras la bolsa. Dice Cerezo que él también, que no le importa nada por dónde lleva las costuras, que en cuestión de estética la bolsa de basura no le interesa mucho. Pero está
dice
bien saberlo.
Que se ha conseguido que su hija ponga la basura.
Ah, mira. Oye, como truco está muy bien. Pues ponlo a tu hija. Tú la pones todos los días que yo no me aclaro. Muy bien, Héctor. Perfecto. Estupendo.
Más mensajes. En el 628-091-117, dice Ricardo, dice, muy buenos días, yo gracias a un compañero de trabajo me he enterado que calentaba mal la comida en el microondas. Cuando me llevo el tupper el tupper,
sí,
que se note que he leído el de Mirro, al trabajo, lo metí a dar vueltas y no, tengo que apartar la comida hacia los lados del tupper, del tupper,
sí,
y dejar un agujero en el centro para que se caliente todo de manera uniforme y no haya partes frías.
Toma ya. Pues tampoco, ni idea. Oye, estamos aprendiendo muchísimo. Yo me meto las cosas en el microondas tal cual. O sea, yo qué...
Pues si nada, ahora según Ricardo y su compañero, sí, de trabajo, del que no nos dice nombre, pues dejas un hueco en el centro para que se te caliente de manera uniforme toda la comida.
¿Y si llevas un pollo asado? ¿Le haces un agujero al pollo?
Desmenuzarlo...
Venga ya, hombre, voy a estar yo desmenuzando el pollo, no tengo otra cosa que hacer.
Hombre, no,
el pollo ahí va,
ahí
directo.
El pollo y luego lo calientas.
Ya. Pues mira, lo voy a probar, a ver si es verdad, voy a hacer la prueba. En un rato tonto que tenga, voy a calentar una cosa sin agujero y otra con agujero. A ver qué se me calienta mejor. Venga, que nos da tiempo a un par de comunicaciones más.
Venga, pues te leo rápidamente a Ana, que dice, me da vergüenza contarlo, pero os lo digo. Dice, yo no sabía, ¿vale? Ella nos pone que en el espejo retrovisor del coche había una palanquita,
sí,
para ponerlo en modo noche el espejo.
Sí.
Y así que no te den reflejo en las luces de los que vienen por detrás. Soy un desastre a lo que coche se refiere. Dice, toda una vida guiñando los ojos al mirar por el espejo central. Me da vergüenza, pero os lo cuento.
Yo también lo descubrí hace relativamente poco, pero yo no veo nada. Eso es muy opaco.
Pero la palanca es que no veas nada, Eli, claro.
No, pero yo quiero ver el coche que me viene por detrás. Claro, sí, las veo, pero es inquietante. No se ve nada más que unas luces que te miran fijamente. No, pero es verdad, está esa palanquita que hace que el espejo pues se gire de alguna manera y no te deslumbren las luces.
Marina, ¿me da tiempo?
Sí, claro.
Dice que ella descubrió relativamente hace poco que el tamaño del antebrazo te mide lo mismo que el pie. Práctico para no probarse los zapatos.
Venga ya.
Y que...
Pero María, vamos a ver, Marina, ¿tú qué pie tienes? ¿O qué antebrazo? ¿O yo qué? Yo creo que mi antebrazo es mayor que mi pie. No sé.
No lo sé, yo ahora en casa lo pruebo.
No, pero tú sabes, mira, voy a decirte yo un truco. Si quieres comprar unos vaqueros, por ejemplo, y no te los quieres probar, tú metes,
¿sí?,
la cinturilla del vaquero, tú pones el brazo en ángulo recto, con el,
¿sí?,
puño cerrado. Pues la cintura tuya, o para que te sienten bien los vaqueros, el vaquero te tiene que llegar desde el puño hasta el codo. Si tú metes la mano ahí y te queda justo el vaquero, te sienta bien. No
pues
sé
nada,
si me he explicado, es que me he explicado muy... Es que, claro, es muy complicado explicar estas cosas por la radio, pero bueno, eso es así. Lo del pie lo voy a mirar. Ahora mismo me quito las botas y me pruebo el pie. Mira, está ya todo el mundo en control. Proba, dice Cerezo que sí. Pues mira, oye, algo más. ¿Qué sabemos? En vez de descalzarnos las zapaterías, nos ponemos el zapato en el antebrazo y ya está. Pero será el zapato plano, digo yo, porque con tacón la cosa varía. Cerezo, ¿qué? Pruébate unos tacones. Martín Romo, que mañana te espero aquí mismo, ¿eh? Vale.
Ahora, un besazo, mañana leo lo que ha quedado pendiente.
Venga, perfecto. Ahora llegan las noticias a Onda Madrid y enseguida volvemos.